Radio Villarreal. Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 22 de maig. S'han acabat les festes de la ciutat de Villarreal. Es comencen les d'Almassora, però què volen que es diguen? Lo que es comença una setmana divertidíssima. Diuen que després de les festes venen les bèsties. No sé. Puig diu que cal triar entre corrupció, atur i retallades o seguir mirant la futur amb esperança. I Mazón diu o fa una crida al vot útil perquè la comunitat valenciana siga la fi del sanchisme. I també Illueca condiciona ixa vot a que se puga reeditar ixe tercer botànic. En fi, cada un diuen que arrima l'asco a su sardina. Bueno, pues això és el que està passant en estos moments. Vostès tindran que anar triant una miqueta. I no me diguen que se cansen, no s'han de cansar. Només tenen que escoltar esta setmana, que ja són tots promajoders per decidir què és el que més els interessa. Perquè, miren, la vida és política. Sí, senyor, és política, encara que vostès no vulguin. Després vostès continuaran la seva vida i aniran al seu treball, a portar els xiquets a escolatges. En fi, els majors se preocuparan si tenen o no tenen puestos on anar. Però el moment de decidir és ara, de tindre bons col·legis, de tindre bona sanitat, de tindre un bon futur per als seus fills. Per tant, miren, comparen i elegisquen, perquè se pot comparar, eh? No tots els programes són iguals, no ho són. Cada un té un programa i vostès elegeixen en quin programa volen estar. I per cert, en la ciutat de Villarreal avui estem divertidíssims, perquè ve Ximo Puig al jardí Jaume I i també ve Mazón i estaran a la mateixa hora els dos, cada un a la punta d'un poble. Un estarà en l'encreuament de Pere Gil en Avenida Francesc Tàrrega i l'altre en el jardí Jaume I. Per tant, sí, escolta'ls, no passa res. Si és el que han de fer, participar, la política activa està en participar en el dia, en el diumenge anar i posar cada un el que pensa dins de la urna.
En A Bordo encuentra productos a granel al mejor precio. ¡Compruébalo!
Filetes de sardina a 4,99 euros kilo. Rodajas grandes de merluza a 7,60 euros kilo. Porciones de salmón a 8,65 euros kilo.
Tu tienda A Bordo en Villarreal, en Avenida Francesc Tàrrega, número 30. ¡Te esperamos!
Relogería, joyería, Puig te pot ajudar a trobar el regal perfecte. Unes arrecades de plateria o tal volta un rellotge de qualitat. Joyería Puig, des de 1963 al teu servei. Ens trobaràs al carrer Major Santo Domingo, número 7 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Juntes construirem una Villarreal més justa, més inclusiva, més feminista, més humana. Vull que ens ajudes, des del cor, a treballar per Villarreal. Per tot el que importa, contem amb tu. Vota Compromís per Villarreal.
En Ciutadans sabem quant costa tirar endavant. Els serveis es pagues tu en impostos. Exigim que se gaste bé i els comptes clars. En Domingo Vicent, Villarreal guanya. Vota Ciutadans, vota Domingo Vicent.
Soy Irene Herrero, candidata por Vox a la alcaldía de Villarreal. Si quieres cuidar tu seguridad, si quieres cuidar tus impuestos, si quieres cuidar tu familia, si quieres cuidar tus tradiciones, en definitiva, si quieres cuidar tus barrios y tu ciudad, cuida tu voto. El próximo 28 de mayo, vota a Vox.
Dilluns 22 de maig tenim una cita amb la segona transformació de Villarreal. Vine a la trobada del PSPB-PSOE amb el president Ximo Puig i l'alcalde José Benyoc. Dilluns a les 6 de la vesprada al jardí de Jaume I. Pensa en Villarreal primer. Per a seguir avançant, alcalde Benyoc. Vota PSOE.
Ara és l'hora. Hi ha canvis que comencen amb una persona, però este canvi comença amb tota la gent que som de Villarreal. Perquè si caminem conjuntament, Villarreal aconseguirà un canvi segur. Adrián Casabó, el canvi segur. Partit Popular de Villarreal.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tech Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tech Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-5340-34 o en nuestra web techidiomas.es. ¡Te esperamos!
Sembla que per arribar lluny has d'anar-te'n lluny i de vegades només cal estar a prop. Tan a prop que demà mateix et criden per a treballar al teu poble o la teua ciutat. La formació professional és futur de proximitat. Període d'admissió en FP del 22 al 30 de maig en telematrícula.es. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
¿Te encanta la comida saludable y llena de sabor? Descubre el maravilloso mundo de City Poke. El poke es un plato tradicional hawaiano que combina pescado fresco, arroz, verduras y deliciosas salsas. En City Poke encontrarás una experiencia única y personalizada, totalmente libre de azúcares procesados y fritos. Y eso no es todo. Sus salsas son 100% saludables y exclusivas. Así que, si buscas comer saludable sin sacrificar el sabor, no te pierdas la oportunidad de visitar City Poke. Encuéntranos en calle Paremolina 5 o pídenos a domicilio.
¿Te agradaría tocar la guitarra, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Mestre Goterris, centre autoritzat de música de grau professional, a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa d'Esmundina a partir del 9 de juny, de 5 a 8. Vos comuniquem que ara també podeu inscriure-vos a qualsevol edat. Només cal tenir ganes. Vine i informa del nostre centre. T'esperem.
I ara tinc així en mi a una amiga. Bon dia, Txelo.
Bon dia, Susana. Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
Txelo Vilarrocha, ella és la presidenta local del Partit Popular de Borriol. Què tal?
Molt bé.
Com Molt està bé. En estos moments, en este punt, diguem, el sprint final de lo que serà estar a 5 dies de les eleccions?
Bueno, pues ahí estem, tots els partits polítics que es presenten a candidatura en Borriol, pues ahí estem treballant, vam estar el dissabte tots en el mercat, i bueno, cada un pues remant cap a la seua, cap al seu partit, treballant lo millor que podem i que sabem, per a intentar arribar a tots els borriolencs i totes les borriolenques per a que el dia 28 pues, depositen la papeleta del Partit Popular en les urnes.
I avui vens a presentar-nos a l'alcaldable, a l'alcaldia de Borriol, al que vosaltres heu depositat la confiança per a que vos represente, no?
Sí, sí.
Ell és Enrique Esteve. Buenos días, Enrique.
Hola, bon dia.
Clar que... Enrique, ¿me permites? Sigo con Txelo.
Sí, por supuesto.
Cuando algú ve por primera vegada, eso pasa fatal.
Sí, bueno, es normal, porque pues bueno, pues todo impose, este más 5 días de las elecciones, la responsabilidad pese en el alcaldable, té que ser aixina, si no seria malament, perquè quan té la... quan li imposa algo és perquè té la responsabilitat i el saber que d'ell depenen moltes moltes coses i un projecte en el que portem és un projecte que volem lo millor per al conjunt de la ciutadania i lo que volem és un Borriol que tots se mereixen.
Enrique Esteve, ell és administratiu comercial.
Sí, correcte.
En una empresa de l'Alcora, 28 anys en Ceracasa, no?
Correcte, sí, així és.
I què ve a aportar, Enrique, al poble de Borriol? Què creu que li fa falta?
Pues mira, en primer lloc, jo vull aportar les meves idees i propostes renovades, perquè crec que a Borriol li fa falta una visió nova en la que puguem treballar i fer realitat les nostres propostes, per supost.
Què no s'ha fet realitat en Borriol que si haguera governat el Partit Popular ho haguera fet?
Pues, com diu el nostre eslògan, nosaltres volem fer el Borriol que mereixem. I, veuràs, si me permetis un momentet,
sí.
Quan me van proposar ser cap de llista, jo tenia els meus dubtes, perquè per el poble, pues, la veritat, jo sentia, pues, estan fent-lo bé, entonces jo vaig pensar, si estan fent-lo bé, a què me tinc que presentar? Però clar, després vaig pensar i vaig a veure si estan fent-lo bé. I clar, hi ha pilars fonamentals del poble i vaig a començar i vaig dir, bueno, institut tenim en Borriol, 6.000 habitants, no en tenim institut. Edifici multifuncional per a que els joves, associacions, veïns, veïnes, puguen fer les seues activitats en totes les garanties, tenim? No tenim. L'escola fa 8 anys era una escola en què n'hi havia lloc per als alumnes, però no han tingut la previsió en 8 anys d'ampliar-la i la població creix. Ara mateix està sobrepassada l'alumnat. També vaig pensar les associacions si se les estava donant el tracte correcte, i la veritat és que no. Els joves tampoc estan rebent les ajudes que necessiten, i com a joves pues, saps que necessiten pues, tindre els seus espais d'oci, i tampoc tenen el suport de l'Ajuntament en aquest moment. I les coses, la gent major, per exemple, també tenen un local que s'ha quedat menut i està en estat precari. I clar, entonces jo vaig pensar, pues no, també no estan fent-lo, veritat. I això és el que jo vull fer jo, fer el poble que tots mereixem. I després també hi ha un altre tema que tinc que tractar també quan s'hi arriba a l'alcaldia, que és el tema de l'ambulatori. Perquè Borriol és un poble de 6.000 habitants pràcticament, si no està ja, no sé exactament el cens que tenim, però jo crec que necessitem ja una unitat de rehabilitació i una unitat de radiodiagnòstic, i per això treballarem. Per tot això que t'he contat en aquest moment, treballarem i millorarem. Perquè moltes vegades és el camí, val? No val intentar fer les coses, sinó el que val realment és trobar el camí per a fer-les, i ahí entre jo. I el meu equip.
Vostès van traure 3 regidors la legislatura passada, i per tindre majoria necessiten 7. Si no troben majoria, vostès tenen línies roges?
Pues la veritat és que línies roges en aquest moment totes, i t'explique. Totes perquè pensem traure majoria. Després de les eleccions, en el resultat final, com he dit també, és un lema que jo dic, que no acaba res, sinó que es comença tot. Pues ja parlarem. Ja parlarem de en qui se pacte, si no se pacte, però per damunt de tot també tenim que mirar per el poble. Això és lo primordial. No val arribar a l'alcaldia a qualsevol preu. Té que ser pactant coses que per al poble siguin convenients.
Sí, perquè Borriol s'ha caracteritzat sempre per arribar a tindre aquesta governança tranquil·la, de poder tindre el suficient recolzament per a no tindre que passar-ho tot per ple, i és una tònica que quan una persona està en minoria i ho porta al ple, quasi sempre no ho trau. Per tant, ahí tenen un partit polític que és Veïns de Borriol, que sempre ha donat aquesta clau per a la governança. En aquest cas, vostès recorrien en aquest moment, sabent que estan governant en Compromís.
Pues mira, me va bé que me preguntes això precisament de Veïns de Borriol, perquè des que jo vaig arribar al poble hi ha un tema que són les urbanitzacions.
Sí.
Veïns de Borriol, com sabràs, perquè haurà vingut així diverses vegades, pues, és el partit, diguem, que es considere l'abanderat de les urbanitzacions, no? El que mire per elles.
Sí.
Però la veritat, jo quan vaig arribar al poble, els problemes tenen els mateixos. Entonces, de què servís? Saps el que te dic?
Sí, sí.
Ahí vaig a l'hora de pactar. Ells donen la governabilitat, però les urbanitzacions segueixen igual. Realment, el resultat és negatiu. Vull dir, no ho estan fent bé. Per tant, a lo millor, qui sap si pactem en ells o no, perquè a mi, per damunt de pactar, m'interessa que el tema de les urbanitzacions s'arregli. Mira, en el tema de les urbanitzacions és molt important, sempre estan prometent que si legalitzarem, que si no. Mira, els edificis se fan per als ciments, no per la teula. Entonces, el primer que n'hi ha que tindre en compte en les urbanitzacions és el dia a dia. Això per a començar. Donar-los els servicis necessaris per a que el seu dia a dia se puguen tindre totes les facilitats. Els carrers, els camins. Per a mi és tan important un carrer que està a 10 quilòmetres del poble com un que està a 100 metres de l'Ajuntament. Això vull que les organitzacions ho tinguin clar. Després ja parlarem. Però si no se fa lo bàsic, com tenim que parlar de legalitzacions? Les quimeres són somnis molt difícils d'aconseguir.
Vostè quan se refereix i parla de quimeres, parla de que la quimera qui la té, el que governa o el que des de les urbanitzacions
no,
ho proposa?
El que promet que se va a fer unes coses que després no se poden fer.
Vostè sap que si entra d'alcalde se veurà... A veure, és que clar, quan un alcalde fa una promesa i quan arriba veu que això no es pot realitzar, és dir, aguanta que no entra dins del govern, no es dona compte...
Clar, per això sempre prometen la legalització, però primer n'hi ha que arreglar-lo del dia a dia. Si els camins, els carrers, l'alumbrat elèctric, tot el necessari per a la gent de les urbanitzacions, que són veïns i veïnes de Borrell, no ens oblidem.
Però això sap vostè que està... complicadíssim.
Està complicadíssim.
Vostè porta en el programa Jo arreglaré els problemes de les urbanitzacions.
Jo no dic que jo arreglaré el problema de les urbanitzacions. Jo dic que tractarem el tema de les urbanitzacions com si foren veïns i veïnes de Borriol de tot dret, perquè ho són. Torno a repetir, un camí d'una urbanització, per a mi i per al meu equip de govern, és un camí o un carrer com si estiguera a 100 metres de l'Ajuntament. I no s'està tractant així.
Enrique Esteve té la sensació com a persona de que la urbanització i el poble són dos coses distintes, no tenen res a veure?
No, al contrari, per això te dic que vull tractar-les exactament igual, vull donar-los el que tenen els veïns de Borriol, vull ficar també i estudiar la connexió d'autobús entre les urbanitzacions i el poble. Vull que integrar les urbanitzacions en el poble, que no estan. No estan perquè ho diuen ells. Ho diuen ells. Jo m'he reunit amb elles i ho diuen ells. Per tant, és un tema molt important per a mi i per al meu equip de govern, si arribem a l'alcaldia, tractar el tema de les urbanitzacions.
Vostè sap que quan a voltes li preguntem a algú d'on eres, diuen el nom de l'urbanització i no diuen que són de Borriol. Això ocorreix, eh?
Sí.
I tal volta jo hagi observat que a poc a poc s'hi anaven a integrar-se un poc en les festes últimament. No sé si...
Sí, és que també volem fer això, vull dir, integrar-los totalment. És que no sé per què tenen que ser una part, tractar-les a part. Entonces jo vull que ells tinguin les necessitats prioritàries i diàries en perfecte estat de manteniment.
Jo crec, Susana, que tu ho has explicat i ho has explicat molt bé en el que, i Quique també ha dit que veïns de Borriol, que són els abanderats de les urbanitzacions i demés, recordo en una entrevista que va vindre així el de veïns de Borriol, Jordi Carballera, i va dir textualment que des de que no sabia fer res, ningú equip de govern havia fet res, ni ningú concejal de l'Ajuntament de Borriol havia fet res per les urbanitzacions. Crec que és que dice molt a dir d'aquest equip d'aquest partit polític, però també sí que és veritat que el Partit Popular va fer en el seu dia governant, va fer un col·lector que va unir totes les urbanitzacions de la carretera d'Alcora, des de Montecristina, hasta, diguem, el terme de Castelló, que és on està el centre penitenciari, que ahir han pogut enganxar-se totes les urbanitzacions que han pogut, i aquesta és la primera base, la primera pedra que se tenia que ficar per a que la legalització en les urbanitzacions pogués ser efectiva i pogués arribar a terme en tot això.
O sigui, la solució n'hi ha.
Clar que n'hi ha solució, el pas que tenim que treballar, que se té que treballar molt i se té que implicar l'equip de govern, sobretot, però també totes les demés sigles polítiques que conformen l'Ajuntament per a tirar tots del carro i per a poder connectar o legalitzar totes les urbanitzacions. Un camí a això estigui fet, el de la urbanització se sentirà que està integrada des del poble de Borriol, el que viu en una urbanització, que jo visc en una urbanització, sentirà que els se trate d'igual a igual, que tenen les mateixes avantatges, perquè sí que és veritat que paguem els mateixos impostos, paguem tenim el mateix gasto que pugui tindre un en Borriol, però sin embargo sí que és veritat que les el que ens doni el poble a les urbanitzacions, pues a vegades dice un poquet enrere els que vivim en les urbanitzacions. I jo visc en una urbanització, en Masia Gaeta, en la que està completament legalitzada, en la que és una de... Jo considero que la millor ubicada en la carretera d'Alcora en quant a legalització i en què en tot. Però sí que és veritat que tenim moltes urbanitzacions a la carretera d'Alcora i de Borriol cap amunt, cap a la Pobla, molts grups disseminats que se té que reconèixer i que la basura té que passar els mateixos dies que passen en el poble de Borriol, tindre les mateixes, estar integrats, tindre la mateixa comunicació que poden tindre els que viuen en el poble i tindre els mateixos servicis. Uh-huh. Nosaltres lo que farem serà la caseta que tenim en la urbanització Masia Gaeta, que és de l'Ajuntament, no sol utilitzar-la per al dia de les eleccions en què és de la carretera d'Alcora puguin anar a deixar la papeleta, sinó que fer d'allí com una extensió de l'Ajuntament en què tots els que estiguin en la carretera d'Alcora puguin anar allí a anar a tramitar qualsevol necessitat que puguin tindre en el seu moment i no tindre que desplaçar-se a Borriol. Conforme ha dit Quique, farem... integrarem les urbanitzacions en el poble de Borriol en una connexió en autobús o lo de més o en taxis o en lo que sigui, per a que tota aquesta gent que estigui en la carretera d'Alcora o en els disseminats, que tinguin que anar a l'ambulatori perquè necessiten anar al metge, que són persones majors que no puguen tindre un cotxe a la seva disposició, que l'Ajuntament donar-los aquests servicis per a que puguin integrar-se, i així també aconseguim que tota aquesta gent que estigui vivint ahir que en comence a empadronar-se en el nostre poble, quan més gent que estiguem empadronat en el nostre poble, més servicis podrem rebre de les distintes administracions i, per lo tant, Borriol serà el Borriol el que tots ens mereixen.
Està perfectament explicat, Txelo. Moltíssimes gràcies. Integrar, i a partir d'ahí, una vegada estiguin integrats, tocar altres temes més.
Pues, Enrique Esteve, ha sigut un plaer conèixer-lo. Desitge que sobretot al poble de Borriol li vagi de lo millor que pot anar-li, i també, com no, Txelo Pilla Roja, moltes gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies per
moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
¿Sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera, fruites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Manitas al instante. ¿Qué necesitas? ¿Una reparación en el hogar?
Estamos de guardia las 24 horas del día, 365 días al año. Mudanzas de naves industriales, reformas de albañilería y pintura, electricidad, carpintería, fontanería y cerrajería. Y si necesitas transporte para materiales de construcción, también lo tenemos. Presupuestos accesibles e inmediatos. Manitas al instante. Infórmate al 681-162-508. Manitas al instante. La solución a tus problemas en el hogar.
Eu tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
McCafé es tu espacio en McDonald's. Es tu momento para tener una conversación cara a cara, sin pantallas ni audio. Disfruta de un café de calidad, sostenible y recién molido. Acompáñalo con nuestros croissants y cookies recién horneadas o con nuestros bocadillos de tortilla o jamón y comienza el día de la mejor manera posible. McDonald's, Villarreal.
Abrimos a las 9 con el servicio McCafé en Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Perquè la política no pot ser discutir sobre què s'ha dit al WhatsApp o qui s'enfada amb qui a unes negociacions.
La política útil és arribar a acords. Acords progressistes que posen en el centre les persones, perquè ja sabem què passa quan es pacta la dreta.
La política útil es acordar governs que milloren la vida de les persones.
Per això, el pròxim 10 de novembre, vota Més Compromís, Més País.
Les 4. Ai, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles. En la entrada a Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
¿Sabes qué? Studitecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Studitecles.
En A Bordo, encuentra productos a granel al mejor precio. ¡Compruébalo!
Filetes de sardina a 4,99 euros kilo. Rodajas grandes de merluza a 7,60 euros kilo. Porciones de salmón a 8,65 euros kilo.
Tu tienda A Bordo en Villarreal, en Avenida Francesc Tàrrega, número 30. ¡Te esperamos!
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Boncata es un gastrobar on podrás gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964 83 83 02.
I ara tenim així nosaltres a Luis Cabedo.
Hola,
ell bon... té... molt bon dia, Luis.
Molt bon dia, m'ha colat, és que com tenia el micròfon una miqueta fora de puesto.
Se pot dir que la pàgina de Facebook que tu presidises,
sí,
la montes i la expliques, és a dir, que tota la feina la fas tu, pot ser una de les pàgines que no té més gent perquè no li cap?
Pues sí, porque ya tenía en 5.000 y no pueden ficar más porque ya me obligaría a ser grupo y yo no voy a ser juez de ninguno, entonces preferís que siguen. Ya van.
Y no es parlant de cosas históricas, ¿eh?
Sí, no, sol parlar de cosas anecdóticas que hoy me ha vingut bé porque como estem en campaña electoral, pues bueno, como durant estos temps han anat parlant de diferents alcaldes y tal, pues ha volgut contar hoy les curiositats de més d'un.
Uh-huh. I... Luis, em permetisses que fem un xascarrillo els dos. Veuràs, clar, jo ho sent tot. Jo vaig pel carrer i sóc com una esponja, no? Però després contar-lo per al micro, eh? I clar, els que me coneixen s'aparen i no deixen de parlar perquè els que no me coneixen no. I va una, estaven en la cua d'una tenda i entra el polític, la ves, i això no és un xiste, la ves, i entra la mare d'ella després i diu: ui, és que estava tan carinyós, vinga, besa-me, besa-me, que jo dic, a vos sí, quan acaba de besar-me me paga la compra. Total, que diu, i no me la paga, què te pareix? Diu, ah, això ho fan tots iguals. Això
és verídic,
perquè ho he sentit jo. Una altra cosa, entra en un puesto i han... Perquè tu saps que ara tots són debats, a tots
sí,
els puestos
sí,
i tot el món... I clar, ni en vegades que ho acerten ni en vegades que no. I veus els segons de bordo, els que tenen que estar cuidant el número 1 perquè no clave la pata, perquè la claven, eh? La pata.
Sí, sí.
Com està impactant avui en un puesto els dos assentats i quan he entrat i m'han vist...
Sí, s'han fet blancs.
Han posat a parlar del sexo de Los Ángeles, sí, saps? Sí. I jo dic, no m'enganyeu, vosaltres esteu parlant d'això. Diu, bueno, no, és veritat, tens raó. Estem parlant del pròxim debat. I jo dic, home, diu, de no... Diu, home, no després d'això tots éreu persones, i me diu, ja, però bueno, anem des de les... Estem... Tu te recordes aquells que van parar una guerra i es van parar per fumar un cigarro i tal?
Sí, n'hi ha moltes anècdotes així en la història.
Pues que ho sàpien tots els oients, jo no mai me calle res. Entonces, quan no me calle res, per això diuen que uns m'acusen d'una cosa, uns altres d'una altra, i no me volen. Bueno, pues, verídic, eh? Avui està impactant debats que tindran les pròximes en esta setmana. I ho he vist jo. en vivo y en directo. Per tant, tu vas a parlar-nos
sí, ara de alcaldes que han hagut a viajar arreu de la història des de fa 200 i pico anys fins ara, i vull a triar 4 o 5 aixina antics i contemporanis pues, perquè la gent més o menys sàpia algunes curiositats sobre ells.
Història política de Vila-real.
De Vila-real. I com a anècdota graciosa te contaré també que tenia una veïna que era molt amiga d'un poble veí que era amic de l'alcalde. I l'alcalde este sempre li dia, ah, guapetona, què fas, guapetona? I un dia li va dir, ui, Maria, com és? Ai, ja no me dius guapetona? Diu, és que ja s'han acabat les eleccions. Ja. O sigui, i aquella li va contestar, entonces que me tinc que esperar 4 anys més perquè me digues guapetona, trec a mi.
Vaja, tu mos volen, no que mos besen, En fi, història viva.
Sí, des d'alcaldes de Vila-real. Pues avui, Susana, anem a contar curiositats sobre algun dels alcaldes que ha tingut el municipi de Vila-real. Per a començar, parlarem de José Joaquín Llorens Bayer, el qual, si ell haguera volgut, avui el dia, ell i els seus descendents haurien pogut ser els actuals marquesos de Còrdoba. Te preguntarà, Susana, com este home nascut al Vila-real el 12 d'agost de 1807 haguera pogut ser marquès de Còrdoba, no? Perquè és molt xocant. Pues bé, José Joaquín era conegut per l'alcalde de Vila-real, ja que a l'any 1832 va ser nomenat alcalde de Vila-real per petició unànime de tot el poble. En temps de la Guerra Carlina, va dirigir l'assedio de la ciutat de Còrdoba, lo que es va prendre per assalt. Concedint-li don Carlos el que volia pretendre la corona d'Espanya, li va fer això, pues, el títol de marquès de Còrdoba, que mai va usar i va morir a... que ell mai va voler usar, ni els seus descendents. Este alcalde pues, va morir a Puerto Mingalvo i això és un títol que està caducat perquè la nova llei diu que no se pot rehabilitar ni res, però que ell ni l'ha gastat mai ni el va reivindicar.
O sigui, que
però...
vam tindre un alcalde en Vila-real que era marquès de Còrdoba.
Si ell ja haurà volgut fer-ho servir-lo, sí. Un altre, que passarà a la història ja més endavant, ja passant els anys, va ser Vicenç Sanchís Aiza, que nascut a Vila-real l'any 1879, va arribar a ser comandant de cavalleria i, estant en situació de reserva, va ser proclamat alcalde de Vila-real. Eren temps de Primo de Rivera, quan el 4 d'abril de 1927 pres posició com a alcalde de la ciutat fins al febrer de 1930. En el seu discurs de presa de possessió, afirma que posarà superinterès en emprendre obres quan les tingui estudiades, les realitzarà quan estiguen empreses. El discurs en la presa de possessió va ser més localista que patriòtic, per la qual cosa, abans de tancar la sessió, el nou alcalde no podia aixecar la sessió sense rendir abans un tribut d'admiració al gran estadista i gloriós general Primo de Rivera. Després d'un crèdit bancari facilitat pel Banc de Crèdit Local d'Espanya, que financiava els ajuntaments, va consolidar una política municipal basada en la urbanització i les obres públiques i en solucionar el problema d'abasteïment d'aigües. Des de les obres que van dur al terme es destaquen diverses, com el cas de la finançació de la caserna de la Guàrdia Civil, el grup d'escoles Primo de Rivera, la coberta del mercat a la plaça Colom i la reforma de l'Ajuntament. També es va realitzar obres projectades com la duplicació del Camí del Cedre i obres més complexes com amb estudis previs, com era la urbanització de la zona tancada per als carrers Millars, Castelló, La Sequeta i Sant Josep, o l'alineació del carrer que en aquells anys s'anomenava Primo de Rivera. A més, obres com les cases pels mestres o obres de necessitat higienocasanitàries com safarets i escorxadors, impulsant obres municipals de serveis vitals com el preïment d'aigües i evacuació d'aigües residuals, vamos, el que va fer les cloaques i va subministrar.
A més a més, tot un comandant de cavalleria.
Sí, sí.
I ell ja té bon ull i diu: "Així està en l'urbanisme el pelotasso."
Sí, però este en veritat era per salubritat pública, perquè així cada dos per tres hi havia peste, còlera, per qüestió de salubritat.
Però ell el que fa és abasteix d'aigua a tots els ciutadans i també, diguem...
En cloaques.
Les clavegueres.
Sí, sí. O sigui, aquest home ja, diguem, que ens va ficar en el segle XX.
Sí, però apuntava maneres. Sí, urbanismo, sí. Senyores.
Muy bien. Després, un mes endavant, va ser Francisco Nebot, que este va ser tancat per l'incendi d'un cine. En el qual, en este cine, com a anècdota, va morir una filla de Sartou. Pues això, contate que el primer cine que va haver a Villarreal se dia Cine Novedades, que va ser el primer cinema que va tindre Villarreal. Este cine estava ubicat al carrer Lamurà, sent la primera projecció La vida de Jesús. O sigui, esa va ser la primera pel·lícula en cine que es va veure a Villarreal. Però el cinema de Villarreal que va passar a la història tràgica d'Espanya va ser el cinema La Luz, sí, que estava situada al cantó de l'avenida Lamurà amb la de Borriana, al costat de lo que avui és el Banc de Santander. Eren les 10:30 d'un dilluns festiu d'un 27 de maig de l'any 1912, i això ja fa 111 anys. En esta sala ja s'havien passat 5 curs i es va dedicar a posar una nova pel·lícula de regal a tots els canals, o sigui, una pel·lícula de regal, que menudo regal.
Menudo regal es va fer.
Titulada Ànima de traïdor, que constava de 225 metres la projecció. En arribar al metre número 70 es va tallar la cinta i el local es va quedar a fosques. L'aparell es va enganxar i una espurna va calar la pel·lícula. Quan el resplandor va reflectir a la pantalla, algú va cridar més clar. I l'esplandor va replicar en continuarà. Tot seguit, havia haver una explosió elèctrica calant foc a les cintes apilades i, en conseqüència, a les fustes dins de la cabina, que va ser el principi de tot el que es va cremar. Les flames van avançar amb tanta rapidez que en aquell vell magasem ple de fusta sembra el caos. A més, la porta xicoteta, que feia 2,24 metres d'amplada per 3 d'alçada, tenia les fulles que s'obrien cap a dins. O sigui, en vez d'obrir cap a fora, sí, obrien, sí, cap a dins. Sí. Cosa que va resultar fatal.
Fatal, sí, fatídic.
A l'interior s'augmentava en prop de 300 persones, sent més de l'aforament màxim permès. O sigui, hi havia 300 i hi havia 100 persones més de lo que tocava.
Ja. Yeah.
En un espai d'apenes 90 metres quadrats. Moltes dones i nens van morir a l'intentar i es van arraconar al costat apostat a la cabina fins que no hi havia remei. Per això van morir tanta gent. I a l'alcalde el van tancar a la presó.
Francisco Nebot?
Sí, perquè no tenia licència de l'Ajuntament per a fer un cine i projectar. I ho va pagar.
Va ser, degut a este fet que no oblidem i que cada any se commemora, el van tancar a la presó per com a responsable de l'autorització d'un cine que no tenia llicència.
Sí, sí. A sota, per cert, va tindre una repercussió mundial. Jo recordo trobar un article de l'any 1912 del New York Times, i en el qual feia ressenya de l'incendi del sí, poble. Sí. O sigui, va tenir una repercussió. Després, altres alcaldes que passaran a la història per ser els breus, no? Los breves. No?
Alcaldes breves.
Breves. I fiquem que de la era moderna n'hi ha un que li diuen Ramon Tomàs Céspedes, que ocupa en esta curiosa llista el puesto número 6, ja que va durar 10 dies, i això va ser en el període de la fecha del 16 de l'1 del 2007.
Va durar 10 dies.
10 dies ja van. El motiu va ser perquè l'alcalde Manuel Vilanova, el qual va presidir el càrrec,
sí,
va presentar la seva dimissió al ple municipal arran de la sentència del Tribunal Suprem que le condenava per un delicte de prevaricació. Passats els 2 dies al càrrec, va ser Juan José Robert Nebot el que agarraria el càrrec d'alcaldia. O sigui, ell va fer d'intermís entre els dos. Però l'alcalde més breu de Villarreal és un tal José Pascual Gil Ferrer, que a l'any 1888 este home va durar un dia. Esta sí que se va ser breve, eh? Un altre, José...
I era en el 1800?
Sí, 88. O sigui, va entrar al càrrec el 6 del 3 de 1888 i el dia següent, el dia 7 del 3, ja va dimitir. Ja,
sí, no, això no és per mi.
Esto no és lo mío. Después un altre que a lo mejor el apellido me resulta familiar, pero ya entonces un tal José Dualde Chalmeta va ser alcalde también de 2 dies. Este és el rècord de 2 dies. I este també va ser el mateix any, de 1888, que no sé què passaria aquell any, però ningú volia ser alcalde. Tots volien fugir.
Però que curiós, eh? Un dia i l'altre, dos dies.
Sí.
I no saps el mes exactament?
El mes de març. O sigui, el primer va entrar el 6 del 3 de 1888 i va dimitir el 7 del 3 de 1888, i l'altre va entrar el 9 del 8 de 1888 i va dimitir el 10 del 8 de 1888. Valga la redundància, quan de 8, eh?
No, el mes de març és dos, un dos dies i l'altre dos dies.
Sí. El tercer va ser José Flors, que este va durar 4 dies. I això va ser l'any 1873. El quart va ser Vicent Gaya Vives, que va durar 5 dies. El quint, va ser Manuel Petit Juan, que va durar 8 dies. I el sext puesto, com ja hem mencionat antes, Ramon Tomàs Céspedes.
Este va ser el més actual.
Sí. Després també, el primer alcalde de la democràcia va ser Batiste Carceller Ferrer, que el 3 d'abril de 1979, 26.995 vilarrealens estaven a triar el primer alcalde de la democràcia i 21 regidors. Se van emetre 20.604 votos, amb una abstenció de 6.391 veïns que no van decidir anar a votar, dels quals van eixir 292 votos nulos. Jo no sé si la gent anava allí o no sabia votar, perquè 40 anys d'edat no ho tindrien molt clar per aixir tant de nulo. Els vots van ser repartits de la manera següent. La UCD, Unió de Centro Democràtica, va treure 9 regidors en 8.950 votos, con el 44,06%. El PSOE va ser la segona força en 7 regidors en 6.294. CIV, supongo que sería Centro Independiente de Villarreal, no sé quin partit seria ese. Candidatura Independent de Villarreal va treure un 13,32%. El Partit Comunista va treure 2 regidors i ja, pues això, i des de més ja no van eixir cap més.
O sigui, en realitat regidors en va treure UCD, el PSOE i el Partit Comunista.
I el candidat independent de Villarreal, que ne va treure 2.
Ah.
3, o sigui, perdó, ne va treure 3.
El candidat independent de Villarreal
ne
també.
Ne va treure 3.
3.
I el Partit Comunista del País Valencià ne va treure 2. I ja no van iniciar més d'això. 4 forces eren la UCD, el PSOE, la candidatura independent de Villarreal i el Partit Comunista. I se van ser les 4 forces que van plenar el primer municipi de Villarreal.
Els 297 nulos, a voltes jo pense que hi ha gent que se mareja, que no saben bé
a qui votar o com
o canvia de lo que a millor posar els locals en els autonòmics o els autonòmics en lo local. Això a voltes passa i això se declara com a nulo.
Jo he estat una vegada de president de taula. Uh-huh. I no te pots imaginar, bueno, a les 8 del matí hi ha una estampida de gent, sobretot gent molt major, tipo
sí,
la panderoleta
sí,
hasta que
sí,
ve per així.
Sí.
I ne venen ahir, la primera hora factures quasi que, bueno, factures com si fos una empresa, no? El 60% dels votants van a aquesta hora. No? I jo recordo gent que preguntava, el meu home s'ha ficat mal i no ha pogut vindre a votar, tu creus que li llevaran la pensió? Diu, senyora, tranquil·la, que jo sàpia. Vull dir-te jo que hasta quin punt està arraigat el món del voto en la gent major, eh?
I que n'hi ha gent que pensen, bueno, jo si tinc temps aniré, si no, també hi ha, eh?
Sí.
Hi ha gent que a última hora pensa, bueno, doncs pues vaig. Perquè sí que és veritat que a última hora també s'arrepleguen vots, eh?
Sí. Pues com a curiositat, Batiste Carceller Ferrer, que s'acaben d'acabar les festes de Sant Pasqual, pues l'any 1979 va ser l'impulsor de la Xulla. Va ser el que va crear la Xulla en el programa
de
festes.
I qui li donaria aquesta inspiració? Se sap algo?
No ho sé, qui seria? A lo millor pues, podria fer algo original i diferent. I sobretot el que faig a triomfar una cosa o algo és l'apoyo de la gent. Jo recordo en Benicàssim, lo de les paelles és una cosa escandalosa. Mm. I pues així, pues igual, la Torratxo ja un dilluns, que ja n'hi ha que agarrar dies, el dilluns té la.
Saps que una volta m'explicaven que havien tingut la possibilitat de veure des del cel la ciutat de Villarreal i que se veu, és dir... se veu perfectament tots els puntets, clar, no van molt alts, hi van en helicòpter, i que és impactant, no?, la ciutat des de dalt quan s'està fent la xulla, eh?
Se veu l'estadi de la ceràmica allà avant, tot groc i tot fum. És l'únic que se veu. Bueno, un altre alcalde que passarà a la història actual
Fem una pauseta de publicitat.
Molt bé.
Pensando en viajar para perfeccionar un idioma? Welcome to Tech Idiomas. Años académicos o cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Solo tienes que elegir idioma y destino. Canadá, Reino Unido, Irlanda. Con Tech Idiomas tu destino es hablar idiomas. Bon voyage.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Varilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Varilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Varilux especialista en Villarreal.
Imprenta Llorenç està de aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels 17 de Villarreal.
¿Necesitas una abogada? Tania Cajas te asesora en herencias, divorcios, asesoría de empresas y gestión y mediación de patrimonios, con especial atención a las personas mayores durante su jubilación. Tania Cajas Abogada, despacho en calle Comte Albay, número 3, primero B, Villarreal, teléfono 675-66-66-68.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
Ven y disfruta del mejor fútbol en nuestros locales de Meeting Point de The University Villarreal. Te ofrecemos nuestros mejores desayunos, almuerzos y cenas, siempre en buena compañía. En Meeting Point disponemos de gran variedad en cervezas y nuestras mejores tapas, bocadillos y hamburguesas para todos los gustos. Ven a Meeting Point Villarreal. Estamos en Avenida Francisco Tárrega y en Cruz de Aliaga, Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
La Moderna, café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes. Abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
¿Sols et queden unes poques dents sanes? ¿Sabies que es posible aconseguir una nova sonrisa en unes poques hores? En la clínica dental Joan Llop estan especialitzats en cirurgies de càrrega immediata per a que disfrutes de dents fixes el mateix dia de l'operació i oblida't d'incòmodes pròtesis. Si estàs pensant en donar-li una segona oportunitat a la teua boca, en clínica dental Joan Llop ho aconseguissin. I sí, tan sols a 10 minuts de la porcelanosa.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
I continuem amb Lluís Cabedo perquè estem parlant de la història política de Vila-real i hem arribat a l'actualitat, és o no?
A l'actualitat, sí. Cada, ja t'he dit que han comptat alcaldes antics i d'això, doncs ara anem a comptar, ja que estem en campanya electoral, la història de Benlloc. Que Benlloc, com a alcalde, dime.
Clar, a veure, la història actual ha hagut més alcaldes. El que passa que fa tant temps que és alcalde que jo no sé si m'ho recordem.
Eso. Jo me recordo que era en blanc i negre, encara. No.
Escolta, per cert, la Panderoleta, que ve una vegada a la setmana i me parla de... bueno, en este cas ha parlat de lo que eren les festes, jo és una dona molt sàvia a la que li pregunto moltes coses, m'ha parlat de lo bé que li parava el Saragüey a l'alcalde Benlloc.
Ah, pues qualsevol cosa d'esta dona, ella i la quadrilla se fijen en tot, se fijen en tot, o sigui, qualsevol cosa. Pues mira, te conté de Benlloc, pues que com a, diguem que en Espanya, els alcaldes com a molt poden guanyar com un secretari d'estat, me referir guanyar de sueldo, no? A excepció del País Basc, que és l'associació de municipis bases que decidissin el que tenen que guanyar el sueldo de cada alcalde. O sigui, és l'única comunitat autònoma que és independent al resto d'Espanya. I per què dic això? Perquè resulta que en el rànquing que s'ha publicat fa poc, quasi tots els mitjans de comunicació estan traient en premsa el que guanyen els 8.131 municipis que té Espanya, el que guanya cada alcalde. I el nostre alcalde figura en el rànquing en el número 50. Però, com t'ha dit antes, n'hi ha una miqueta de trampa, no? N'hi ha una miqueta de trampa perquè cada alcalde cobra a raïs del tramo de la seva població. Per exemple, Castelló entraria en el rango de més de 150.000 habitants.
Si va en funció dels habitants.
Muy bien.
I aquests municipis, clar, el que passa és que un municipi és municipi en tinga 3...
Correcte.
O en tinga...
Hasta más de 500.000, com diu el párrafo este, que da igual que tinguis d'un milió, que tal, és el tope que te s'implanta, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, pues, com ha dit antes, està en el 50, però és que resulta que dins d'aquests 50 n'hi han 14 municipis bascos que no complissin el paràmetre que tenen els del resto de l'estat espanyol. M'explique que a lo millor municipis de 8.000 habitants o 10.000 habitants venen a guanyar 70.000 euros. Que no
en el País Basc,
en
no?
En el País Basc.
Clar, entonces,
si restem a les tres capitals basques, uh-huh, que per població són més grans que Villarreal, entonces ja passaria a ser del número 50 a un puesto número 35, que seria el rango que li correspondria. Però és que, a més, és l'alcalde que més diners guanya des que toca el paràmetre entre els 50.000 i 75.000 habitants. O sigui, de tota Espanya és el tercer alcalde. De fet, ja en l'any 2018 era el tercer alcalde de la Comunitat Valenciana que més guanyava. El primer era el de València, evidentment, guanyava vora 90.000 euros. El segon era el de Alacant, capital de província, 66.000 euros, i el de Villarreal, que apenas guanyava 400 euros menys que el d'Alacant. O sigui, guanyava més que hasta el de Castelló. O sigui, que vull dir-te jo que l'alcalde...
Que és un alcalde ben pagat.
Ben pagat. Per fer la seva d'això al 100% del tiempo.
Clar, no, a més, en realitat, si tu mires el programa del senyor alcalde, jo no sé si a aquest home li falten hores, més hores per a treballar. És a dir, que és un sueldo ben pagat.
Sí, no, jo... la faena crea molt d'estrès, també, aquesta faena, quantes hores... Ho dic així, en plan irònico, ja aprofito ja que estic així en l'emissora, perquè jo porto 6 anys intentant parlar en ell, encara no he tingut temps per a parlar en el nostre
col·lectiu. Deu de tindre molta cua.
Per això te dic jo que me pareix que està hasta poc pagat. Jo no sé el que opinarà l'audiència, però... tinguera que a lo millor guanyar més diners perquè...
Que és un dels alcaldes que guanya més diners capital, sí. Castelló? Capital. Va per davant o per darrere?
Sí, Castelló ara, a partir d'enguany ja passa, ja, perquè van estar uns anys que tenien un període de carència que se van decidir llevar-se una part del sueldo, no sé el motiu, suposo que seria per la crisi o la vagina.
Pues per el motiu que ens van baixar el sou a tots.
Ara ja tornen enguany, ja tornen a pujar i està per damunt del de Villarreal. En qüestió provincial.
El de Castelló.
El de Castelló, però són... mira, exactament el de Castelló li correspon com a salari tope 92.928, que marca la llei, i en canvi percebís 78.554. I el nostre guanya 75.504, o sigui, 3.000... A veure. El de Castelló ara mateix guanya 78.554 i el de Villarreal ara mateix guanya 70.998, que ve a ser uns 7.000 euros menys. La diferència de que Castelló és tres vegades Villarreal en qüestió de població. Però perquè altres oients de la nostra província no digui, ui, és que veig que se seven l'alcalde de Villarreal, no? Vaig a dir també als altres municipis el que guanyen els seus alcaldes. I l'alcalde de Onda guanya a dia d'avui 55.920 euros. Almassora, que té 27.383 habitants, guanya 51.459. El de Borriana guanya 54.264. El de la Vall d'Uixó, 49.973. El de Vinaròs, 38.153. I el de Benicarló, 56.987. Tinc que dir-te que de tots ells, tots tenen una població més o menys estimada de lo mateix, entre 25.000 i 30.000. Després, municipis com el de Nules guanya 38.652 i el de l'Alcora 48.441. Estos estan dins del rango de 10.000 a 20.000 habitants.
Claro, és que no hi ha ninguna ciutat en Villarreal, o sigui, en la província de Castelló que s'assemeja a Villarreal, evidentment, és Villarreal i Castelló.
Molt bé.
I clar, així en Villarreal ens agrada ser ciutadans del món, no?
Tindré algun rècord,
Entonces el tenim el rècord de l'alcalde millor pagat i de l'alcalde que més anys porta i de que millor li queda el Saragüey, no?
Sí, a dia d'ara sí. I ja, pues, parlant d'alcaldes, anem a contar d'alcaldesses. Tu diràs, alcaldesses, i Villarreal mai ha tingut alcaldesses. Pues d'això se trata, que des 99 anys que té la de, que s'han dret a votar en Espanya, o des de que n'hi ha d'això, no, Villarreal, si enguany alguna de les dos candidates que són dones, eligiera que hi haguera una alcaldessa a este municipi, pues això, ha tingut que passar 99 anys des de la primera alcaldessa que se va triar a Espanya.
Increïble.
I la primera alcaldessa, com a curiositat, va ser doña Matilde Pérez Moya, que va ser la primera alcalde d'Espanya. En dues errades va ser anunciat el nomenament de la primera dona alcaldessa de la història d'Espanya, en plena dictadura de Primo de Rivera. Aquesta pionera en la política municipal no es deia María Pérez Moya, com es va informar en un primer moment, a l'octubre de l'any 1924, sinó Matilde Pérez Moya. I era una viuda de 65 anys que els seus veïns del poble alicantí de Quatretondeta la nomenaven la senyora Bella, per diferenciar-la de la seva única filla del mateix nom. El diari ABC va publicar el 10 de novembre un retrat de la nova alcaldessa, indicant que Matilde Pérez Moya era el primer alcalde femení a Espanya. Pocs dies abans havien informat que a Quatretondeta el delegat governatiu va donar possessió del càrrec a l'alcalde o a la senyora Matilde Pérez Moya, que, en sentit discurs, va agrair la distinció que se li feia objecte, prometent continuar laborant pel poble com a la seva vida privada ha fet sempre. El periodista de l'època, Melitón González, va afirmar haver vist amb molt de gust el nomenament d'aquesta primera alcalde femení a Espanya. Déu els vaig augmentant, sobretot als ciutats, i apuntava, o sigui, animava que també les ciutats pues, també tingueren. I apuntava dos dubtes filològics. Segons l'acadèmia, l'esposa de l'alcalde es denominava alcaldessa. Si l'alcalde és dona, com corresponen a nomenar-li? Alcalde o alcaldessa? O sigui, a l'home, com li té que dir. I es preguntava, com és precedent trucar a l'espòs de l'alcalde o alcaldessa? Alcaldo, alcaldes o alcalde consorte? O sigui, ell se preguntava com tenia que dir a l'home. I això va ser pues, al Primo de Rivera. I Villarreal, pues, com han dit, alcaldesses no n'ha hagut cap, però sí que va haver consejales, no? I la primera consejala va ser María Sánchez Nogueroles i la segona va ser Rosario Jarge Miralles, totes dues dins de la corporació que presidia Vicente Sánchez Aiza, que és el que han parlat antes, que era el general de cavalleria, i va haver un altre també en la República, que va ser Antonia María Antonia Segura Fonfría, que va a ser sobre les sigles del Partit Comunista d'Espanya. Per cert, Maria va néixer a Vila-real el 28 de març de l'any 1896, no es va casar, almenys per la Iglesia, ni consta res sobre la seva mort. Malgrat ser persona pública amb prou feines i hi havia informació sobre ella, segurament el règim franquista la va silenciar per la seva existència. O sigui, no apareix cap documentació d'aquesta dona va ser consejada d'aquest municipi.
99 anys que sí. No n'hi ha una dona alcaldessa.
Sí, sí.
Ah, sí?
Totes aquestes seguidores del 8 de març, Dia de la Mujer, a lo millor se tenien que plantejar que tenim que esperar més anys per tenir alcaldessa a Villarreal i celebrar la reivindicació el pròxim 8 de març.
No ha tingut ningú una alcaldessa.
No ha tingut. Alcaldessa a Villarreal. I per això que te dic jo, que a lo millor les dones que no tinguin clar el seu voto se pogueren plantejar, a veure. I això, més o menys, la història de los alcaldes, la història política de Villarreal.
Luis Cabedo, gràcies per haver estat així i espero que la setmana que ve podríem parlar del despago que van tindre alguns i de l'alegria dels altres.
Segurament, segurament. I de les sorpreses, perquè les eleccions no deixen de ser sorpreses per moltes enquestes i moltes...
Tu eres matiner o dels que no matina per anar a votar?
Jo segon el turno que pille, perquè jo com treballe, no sé, encara no ha parat a mirar quin turno porte. Demanaré permís, així també...
En fi, ja saben, pauseta de publicitat i anem a parlar de pel·lícules.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades? Porque nosotros sí. Por eso en León Auto Castellón y Vila-real te la damos. Nuestros coches de ocasión te están esperando y a unos precios increíbles. Aprovechate de esta oportunidad y no la dejes escapar. ¡Corre que vuelan! Las segundas partes siempre fueron buenas. Nos encontrarás en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Vila-real.
Agricultor, la tijera eléctrica sin cable que estabas esperando. Ligera, potente, económica y eficaz. Distribuida por Agromaestrat, un corte limpio, sin esfuerzos ni sudor. Y probar antes de comprar. Distribuida por Agromaestrat, teléfono 964 32 20 41.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Vila-real.
Vicent, ¿estás escoltant la tronada? No caurà pedra? Tenim assegurada la taronja?
No, Maria, no. Ara mateix vaig a la Unió i l'assegure.
Enguany s'elimina la garantia excepcional d'extensió de garanties de pedra. Així que no espere més i assegure ja la seva collita de cítrics en qualsevol de les oficines de la Unió o telefonant al 964 53 55 33.
Maria, acabe de contractar la pòlissa de la taronja. Ara ja podem estar tranquils. Assegure la seua collita per la Unió Llauradora. Assegure la seua tranquil·litat.
En Bocatería Els Lluïsos te lo ponen fácil y te ofrecen suculentos almuerzos. O si no tienes tiempo de cocinar, dispones de menú diario de lunes a viernes y los sábados. Bocatería Els Lluïsos, calidad al mejor precio. Avenida La Murá, 12, de Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Bueno, y en este espacio en Radio Villarreal para hablar de cine, para hablar de televisión, hoy contamos con la presencia de una persona todoterreno en el mundo del audiovisual, Eli Trilles. Muy buenas, bienvenida.
Muchas gracias, Óscar.
A Radio Villarreal.
Me ha gustado eso de todoterreno.
Mujer orquesta también podría ser.
Sí, sí, malabarista.
Porque, claro, a la audiencia, Eli Trilles es licenciada en comunicación audiovisual por la Autónoma de Barcelona.
Exacto.
Pero también ha sido locutora.
Uh-huh.
También ha sido cámara.
Correcto.
También has editado vídeo.
Sí.
Y eres actriz amateur.
Bueno, amateur sí, actriz no lo sé si podría llamarse así, pero sí.
Y hoy vamos a hablar de una película. Yo te voy a ser sincero, cuando te dije, oye, vente al programa tal, uh-huh, y elige una película, y tú me dijiste, uy, tengo muchas, acuérdate.
La lista es interminable,
claro.
Oscar.
Y yo dije, no, una, nos centramos en una. Y tú dijiste, vale, La princesa prometida. Y yo pensé, vaya.
De toda la lista justamente viene el clavo, ¿no?
Claro. Entonces, pero te tengo que decir una cosa. Yo la había visto hace muchísimos años, no tenía un recuerdo de la película, y cuando la he vuelto a ver, aparte de que me ha encantado y es una bellísima película, sí que empezaba a recordar ya cosas y, bueno, me ha vuelto a enamorar, si vale el término para una película, me ha vuelto a enamorar y me ha vuelto a otra vez a mi niñez, ¿no? A esa época. Estamos hablando de una película de 1987.
Sí, sí. Nosotros tendríamos entonces, pues nada, 8 años. Yo particularmente tenía 8 años. Y la verdad es que, si te soy sincera, no recuerdo haberla visto en ese momento. No tengo un recuerdo vívido de haberla
pero
visto.
Pero seguramente en ese momento. Sí, ¿no?
Pero claro. Y por supuesto. Y además cada Navidad, a partir de primeros años de los años 90, seguro que la vimos una y otra vez, como era costumbre de programar en la 1 que teníamos en Televisión Española, y se programaban continuamente las mismas películas. Hemos hablado de muchas de estas. La generación que ahora tenemos, 40, claro, nos pilló en plena apertura mental. Nuestra imaginación se nutrió de películas como La princesa prometida.
Claro, se nutrió de la película de La princesa prometida, pero nos apuntaban en las redes sociales que, ojo, que había como una especie de ola de esas películas. El cristal oscuro, 82, E.T., 1982, La historia interminable, 1984, Los Goonies, 1985, Legend, también del 85, Dentro del laberinto, del 86, Aventuras en la gran ciudad, 87, La princesa prometida, 87, y Willow, 98. O sea, hubo como una, ¿no? Sí. Como una moda, ¿no? Para hacer esta película que es cine familiar, fantástico.
Sí, fantasía, aventura, de alguna manera también épocas, no lo sé, relacionadas con todo aquello con lo que soñábamos. No sé si el relato exterior nos afectó de alguna manera. O afectó a la producción cinematográfica de alguna manera. Tendríamos que investigar sociológicamente qué pasaba, por qué necesitábamos tanta fantasía, abstraernos de esa manera. Ya sabes que el cine puede ser un apartado catársico, pero también puede ser evasivo totalmente, una evasión. Entonces, ¿qué es lo que intentábamos cristalizar, ¿no?, con este tipo de producciones? En ese momento no te lo planteas, pero echas la vista atrás, como en este listado que has hecho, y algo nos debió pasar como sociedad. O Estados Unidos como sociedad,
claro,
que luego llegó aquí y nada, 3 meses después de que se estrenara en Estados Unidos, llegó aquí y era casi Navidad y yo creo que en ese momento empezamos también a dejarnos llevar, ¿no?, por ese listado que acabas de hacer.
En todo caso fue una moda muy bonita y que no volverá.
Claro.
No. Y si vuelve ya no será lo mismo.
Sí, sí, es lo que hablábamos, que son productos únicos. O sea, claro, se facturaba de forma única. Esto era la película de La princesa prometida. No, claro, como ahora, que Citadel, por ejemplo, que es una producción de no sé si de HBO o de Netflix, tiene ya previstos precuelas, secuelas,
claro,
spin-offs, de todo. O sea, antes, de hecho, ya lo sabes, La princesa prometida fue un fracaso de taquilla.
Exacto.
Las expectativas eran muchísimo mayores de lo que recaudó. Fueron 16 millones de euros lo que costó la producción y 31 millones de euros de la época lo que se recaudó, porque además estrenó la misma semana que Atracción fatal. Entonces, claro, Bueno, y el póster tampoco ayudó mucho.
Yeah.
La campaña de marketing no ayudó en absoluto, aunque era precioso el póster. Pero no ayudó mucho y entonces la recaudación fue ínfima en comparación. Fue cuando salió en VHS, cuando se descubrió La princesa prometida. Entonces, claro, imagínate, es una película que se estrena, que no recauda, que recupera el vigor en VHS y que es considerada como eso, como la película. No hay La princesa prometida 2.
Claro.
No sé.
Y espero que no la haya para no sé, para que quede esa nostalgia, ese pozo claro. Precioso de la película.
Sí.
Vamos, ¿cómo se nota que eres de radio y eres... La verborrea vamos, tenemos en común. Vamos con los cortes, que si no se nos acaba claro. El tiempo. Primer corte, a ver qué te parece.
Cuando yo tenía tu edad, los libros eran nuestra televisión. Y este es un libro especial. Es el libro que mi padre me leía cuando yo estaba enfermo y que yo solía leerle a tu padre. Y hoy voy a leértelo.
¿Habla de deportes?
¿Estás bromeando? Esgrima, combates, torturas, venganzas, gigantes, milagros, persecuciones, fugas, amor verdadero, milagros.
La premisa, claro. La premisa es un cuento, ¿no?
Exacto, sí, es un cuento procedente de... Es el mismo sistema que en la novela. Una novela que escribió William Goldman a petición de sus hijas. Se cuenta que las hijas... les dijo a sus hijas William Goldman que preferían que escribiera a continuación. Una dijo, sobre una princesa. Y otra dijo, sobre una novia de una boda. Y entonces, claro, The Princess Bride
Anda, vaya.
La princesa prometida en la traducción al español. Y bueno, la estructura de la novela es muy curiosa. No sé si has leído el libro, pero
no, el libro
yo,
no lo,
yo lo descubrí mucho tiempo después, con en el 30 aniversario de la novela, que se publicó en el 73. Y es maravillosa porque William Goldman dice que descubrió unos escritos de un tal S. Morgenstern y que era el libro que le leía a su padre cuando era pequeño, cuando estaba enfermo. Y entonces, cuando él lo descubrió posteriormente, vio que había mucha paja, había como muchos pasajes que no le sonaban de nada. Y descubrió que su padre, teóricamente, ficcionalmente, recortaba lo que no le interesaba. Y entonces William Goldman dice que él va a hacer lo mismo y que va a reeditar este cuento de Morgenstern, que es un personaje ficticio, y al final tenemos aquí La princesa prometida. Si no habéis leído el libro, es precioso. Se cumplen 50 años este año de su publicación, y si lo leéis es igual de fresco que
yo,
la película.
Yo ahora me lo voy a leer por haberme otra vez enamorado de la película.
¿Ves?
Vamos a por el siguiente corte, a ver qué te parece la elección.
No volveré a verte nunca.
Claro que sí.
Pero ¿y si te ocurre algo malo?
Te lo prometo. Volveré a buscarte.
¿Cómo estás tan seguro?
Nos amamos. ¿Crees que ocurre todos los días?
El amor lo puede todo.
Amor verdadero.
Amor verdadero. Es el leitmotiv de la película, ¿no?
Uno de ellos. Como le dice el nieto a Peter Falk, a Colombo.
Sí, sí.
El niño de aquellos maravillosos años.
Exacto, que también los eligieron un poco para como reclamo, ¿no?
Sí. Bueno, de todas maneras, creo que fue al año siguiente cuando empezó aquellos maravillosos años y era el niño de La princesa prometida.
Ah, claro,
el que
claro,
protagonizaba
claro.
La serie. Pero claro, como le dice, ¡qué rollo! No sé qué. ¿Cómo que qué rollo?
Sí,
¿tiene deportes?
Sí.
Esto no va a ser una novela de besos, ¿no?
Claro.
Y el abuelo, claro, le hace un listado de todo lo que es la novela. Milagros, amor verdadero, esgrima, monstruos, aventuras, milagros, sobre todo eso. Entonces, claro, es uno de los leitmotivs. De hecho, es la trama principal sobre la que se van metiendo el resto de tramas.
El amor verdadero que juega en contra de lo que se conoce hoy como poliamor, ¿no? Sería lo contrario, ¿no?
Sí. Bueno, sí, supongo que si ahora se hiciera una nueva versión, seguramente los personajes cambiarían,
claro.
El leitmotiv cambiaría,
claro.
La relación, los diálogos, seguramente se actualizarían. No sé si yo cambiaría algo. No sé si yo cambiaría
porque... No deberíamos de cambiar.
Claro, es que tienes que pensar en... o sea, no podemos actuar desde el presentismo.
Claro.
O sea, la obra, la novela se publicó cuando se publicó y evidentemente ahora hay cosas que nos chirrían. Nos chirrían
claro.
En todos los aspectos. Pero hay algo de esa magia que traspasa la actualidad. Y está muy bien.
Pues vamos a por el siguiente corte. A ver a qué te recuerda.
Pueblo mío, dentro de un mes
nuestro país cumplirá su quinto centenario. El día de ese aniversario me desposaré con una dama que en otro tiempo fue una plebeya como vosotros, pero que tal vez ya no os parecerá una plebeya ahora. ¿Os gustaría conocerla? ¡Sí! Pueblo mío, la princesa Buttercup.
Pues ahí está el rey diciendo que se va a casar con una plebeya y que ya no será plebeya sino reina. Me suena que ha pasado también así en España, ¿no?
Sí, sí, bueno, es que ese es el sueño de toda mujer, ¿no? No es eso. Bueno, pero durante un tiempo sí, la cristalización de las ambiciones femeninas pasaban por un ascenso social a través del matrimonio. Fíjate que eso, por suerte, en muchas sociedades ha cambiado.
Ahí hemos avanzado bastante.
Sí, sí, pero es uno de los relatos, además muestra mucho conocimiento de William Goldman, del escritor de la novela de La princesa prometida y adaptador del guión también, porque la adaptación para la película que luego dirigió Rob Reiner es de William Goldman, y entonces él como guionista y como escritor tiene mucho conocimiento de la literatura medieval. Las promesas caballerescas, la relación entre el ascenso social o la ubicación de la mujer es producto de ese estudio. Y entonces, claro, todos los tópicos, todos los tropos los encontramos aquí, desde el amor verdadero hasta...
En esta película. Hay otra subtrama que lo que hace que la película sea mucho más interesante, una subtrama o una segunda trama que es tan... A mí me ha gustado tanto como la primera. Vamos a escucharlo.
¿Aún tardaréis mucho en llegar arriba?
Si tanta prisa tenéis, podríais lanzarme una cuerda, una rama de árbol u otra cosa que me fuera de utilidad.
Eso haré. Aquí arriba tengo una cuerda, pero no creo que aceptéis mi ayuda, porque yo estoy esperando para mataros.
Entonces no podremos trabar amistad.
Oye, os prometo que no os mataré hasta que lleguéis a la cima.
Eso es muy alentador, pero me temo que tendréis que esperar.
Como queráis. ¿Y si os doy mi palabra de español?
No, gracias. Conozco demasiado a los españoles.
¿Cómo conseguir que os fiéis de mí?
No se me ocurre nada.
Juro por el alma de mi padre, Domingo Montoya, que llegaréis con vida a la cima.
Lanzadme la cuerda.
Ahí está Íñigo Montoya, ese gran personaje, ¿no? Que hace como de personaje casi protagonista, ¿no?, de la película.
Es que tenemos los personajes muy marcados también. Tenemos como los arquetipos, ¿no? Entre los tres que intentan secuestrar a la princesa para crear conflicto entre Gilder y Florín, que son los países ficticios del libro, pues tenemos los arquetipos. Y entonces, claro, Íñigo Montoya es el arquetipo del vengador, de la búsqueda de la venganza. No sé cuántas veces se habrá dicho esa frase.
¿Quieres que la escuchemos?
Pues sí, claro, hombre.
Vamos a ello. Es que es muy bonita.
Es muy bonita, es la mejor.
Está bien doblada también.
Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
No le gustaba, ¿eh?, a Mandy Patinkin.
No.
No le gustaba nada, porque cuando leyó el guión pensó, madre mía, me repito muchísimo. Esta frase se repite mucho. De hecho, cuando después se produce el encuentro, hay una serie de repeticiones que van increciendo y está muy bien ese momento. Supongo que después, a la hora de ejecutar el rodaje, sería distinto. Pero a él le gustaba otra frase, justamente del final de la película. Y recuperando el tema de antes, del encuentro entre Íñigo Montoya y Kerry Elwes o Wesley, ese fue el mejor... Querían que fuera el mejor combate de esgrima de la historia del cine.
Es que es muy bonito.
Es muy chulo.
La coreografía es espectacular.
Pues tío, les duró un minuto y medio en rodaje. Y entonces Rob Reiner dijo, pero vamos a ver, un minuto y medio para el mejor combate de esgrima. Y entonces metieron acrobacias. Se metieron dos especialistas a hacer otras cosas y otros malabares para aumentar un poco el tiempo. Porque además estuvieron meses ensayando.
Exacto.
Entre cada pausa del rodaje estaban entrenando y entrenando además con la zurda, ambos, porque tenían que enfrentarse con la zurda,
para que después
hubiera un giro de guión.
El combate es muy bonito. Seguimos avanzando en los cortes, a ver qué te parece este.
Murió dignamente, debería complaceros. No intentó sobornarme ni lloriqueó. Solo dijo, por favor, necesito vivir. Ese por favor se grabó en mi memoria. Le pregunté qué era tan importante para él. El amor verdadero, respondió. Y entonces me habló de una muchacha de belleza y lealtad incomparables. Supongo que se refería a vos.
Sí.
Amor verdadero, lealtad.
Y Robin Wright, que fue una de las, fue la elegida, pero estaba también, bueno, Rob Reiner quería que fuera Carrie Fisher, ajá, la protagonista, y Sing Young también, querían que fuera una de las
pues
dos.
Pues a mí Robin Wright me encanta.
Claro, es que cuando la vieron aparecer, y ella tiene también ese tono de humor, porque toda la película está revestida de autoparodia, sí, humor, pero también de la parte en serio de la aventura. Y esta es una de la parte en serio de la aventura, porque esta escena es previa a la entrada del Pantano de Fuego, claro, y es cuando se descubre el pastel. El zorro no es el zorro, porque la caracterización de Keri Elwes en este, en esta escena, bueno, desde que reaparece, es un poco el héroe enmascarado, pero sí, después se descubre el pastel, y ahí es cuando descubrimos la historia del pirata Roberts, que también es un personaje real.
Es y además es también es muy interesante cómo hace. Bueno, luego si da tiempo lo podremos escuchar. Vamos a ver cómo nos rompe el encanto el director constantemente en la película.
Te dije que volvería a buscarte. ¿Por qué no me has esperado?
Porque habías muerto.
La muerte no detiene al amor. Lo único que puede hacer es demorarlo.
Nunca volveré a dudar.
Nunca tendrás necesidad.
Oh, no, por favor, no.
Es que
¿qué ocurre?
Ahí,
¿qué sucede?
No esperaba que me volviera a romper la película.
Claro, es que
lo hace constantemente. O sea, vuelven al narrador del cuento y al, uh-huh, y al nieto.
Es que es lo bonito. O sea, podemos estar perfectamente pendiente de las dos historias. Esto también es una cosa que hicieron en Tomates Verdes Fritos después. Cuando John Abney también utilizaba esa doble trama. Y una cosa curiosa es que la voz del nieto, de Fred Savage, en la versión en español es de Roger Pera, que luego ha sido, bueno, increíble la carrera de este doblador. Pero me sorprendí porque, buscando información, vi que era Roger Pera el que doblaba a Fred Savage en esta escena.
Como no catalán, porque sí, son los líderes del mundo del doblaje.
Totalmente.
Vamos adelantando, vamos al siguiente corte.
Sí.
Robert se había hecho tan rico que quería retirarse. Me llevó a su camarote y me contó su secreto. Yo no soy el pirata Roberts, me dijo. Me llamo Ryan. Heredé este barco del anterior pirata Roberts, igual que tú lo heredarás de mí. El hombre que me lo cedió tampoco era el auténtico pirata Roberts. Se llamaba Camberboon. El verdadero Roberts lleva 15 años retirado y vive como un rey en la Patagonia. Gracias. Me explicó que el nombre era lo más importante para inspirar el temor necesario. Compréndelo. Nadie se rendiría ante el pirata Wesley. Así que desembarcamos, enrolamos una nueva tripulación y él se quedó a bordo como oficial, siempre llamándome Roberts. Cuando la tripulación ya lo creía, se marchó y yo fui Roberts desde entonces. Pero ahora que estamos juntos, me retiraré y cederé ese nombre a otra persona. Está todo aclarado.
En una época donde no había redes sociales, la leyenda era lo importante, ¿no?
Claro.
Al final se descubre también el pastel de lo del pirata Roberts, ¿no?
Sí, y además es que esto también entronca con los cuentos clásicos, con las Mil y una noches de Sherezade, ¿no? Lo que hace es, todas las noches, el pirata Roberts decirle que ya te mataré mañana. Uh-huh. Y entonces es como un poco, es una traslación en esta novela de esa tradición de los cuentos, que es lo que es, en lo que se basa esta película también, en el relato de un cuento, de una historia.
Vamos al siguiente.
Prométeme que no le matarás.
¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho?
Si nos rendimos y vuelvo contigo, prométeme hacerle daño a este hombre.
Aunque viva mil años y no vuelva a cazar nunca más.
Es un marinero del barco pirata Venganza. Prométeme que le devolverás a su barco.
Juro que así se hará. Cuando estemos fuera de la vista, arrójale a la fosa de la desesperación. Juro que así se hará.
Están toda la película jurando, prometiendo.
Sí.
Y el único que falla es el rey.
Bueno, es que el tema está en que cada vez que un personaje malo jura, juran falso.
Exacto.
Y sin embargo, los demás juran siempre de forma fiel a lo que están diciendo. Es decir, si tienen que renunciar a algo, renuncian a algo.
Claro.
Y lo hacen de forma de corazón, de forma honesta.
La escena del acantilado, esa promesa de no te mataré hasta que subas,
claro,
es muy propia de esa época medieval, de los espadachines del honor, ¿no?
Sí, el respeto.
Es tan bonito, o sea, me pareció tan bonito decir, vale, pues si me lo juras, pues acepto tu palabra, no me vas a matar.
Es que es honesto, los personajes buenos son honestos. Y aquí es muy curioso porque es después de salir del Pantano de Fuego y el conde Rowan, el de los seis dedos que buscaba Íñigo Montoya, pues se dispone a capturar a Wesley. Y en ese momento, en el rodaje, Rowan tenía, o sea, se usaron espadas de verdad, con el peso de verdad y tal. Y entonces, la primera toma, le dio así en un espadarazo en la cabeza. Y entonces Wesley dijo, quería el Wesley dijo, pero dame más fuerte, hombre, porque es que si no, no se lo va a creer nadie.
Claro, claro.
Bueno, pues le dio tan fuerte en la segunda toma que lo dejó inconsciente. Entonces tuvieron que pasar un día entero en el hospital y retrasar la producción un día por el espadarazo que le había dado.
Eso vale dinero. Una de las escenas que más me ha impresionado, la siguiente.
¡Bú! ¡Bú!
¿Por qué haces eso?
Porque teníais el amor en vuestras manos y lo habéis dejado ir.
Habrían matado a Wesley si no lo llego a hacer.
¡Vuestro verdadero amor vive! ¡Y vos os casáis con otro! Su verdadero amor la salvó en el Pantano del Fuego y ella le trata como basura. Y eso es lo que ella es, la reina de la basura. Inclinaos ante ella si queréis, inclinaos ante ella. Inclinaos ante la reina del lodo, la reina de la suciedad, la reina de la podredumbre. ¡Bú! ¡Bú! ¡Basura, suciedad, lodo! ¡Estiércol! ¡Bú! ¡Bú!
A mí me parecía que David Lynch había dirigido esta pequeña escena, ¿no? Porque es como, bueno, el sueño siempre da pie a pensar en Lynch.
Muy,
¿no?
Onírico, pero, muy onírico, sí, esta parte.
Es la culpa, ¿no? La intenta reflejar la culpa, ¿no?
Sí.
O a mí me da esa sensación.
Claro, por una parte es el personaje de Buttercup que tiene la culpa de no haber podido hacer nada más, haber dejado escapar a su amor, y por otro lado también es una manera de emocionarnos y a nosotros como espectadores decir, ahí va, que esto no es lo habitual, este no es el típico cuento que va a acabar mal.
Claro,
final,
claro. Bueno, vamos al final porque el director resuelve de una manera bastante curiosa dónde se encuentra el príncipe, el amado de Buttercup, que está oculto. Vamos a escucharlo.
Si vuestro amor es verdadero, vuestra felicidad ha sido verdadera. Nunca pareja alguna ha tenido esa suerte, aunque digan lo contrario los libros de historia. E igualmente creo que ningún hombre ha sufrido tanto como vais a sufrir vos ahora.
50, ¿no?
Cesic, escucha. ¿Has oído? Es el sonido del sufrimiento extremo. Mi corazón sonó así cuando Rugen asesinó a mi padre. Y ahora lo hace el hombre de negro.
¿El hombre de negro?
Su verdadero amor se casa esta noche. ¿Qué otra cosa puede provocar tal sufrimiento?
¿Qué otra cosa?
Lo oye todo el reino, el grito de dolor, ¿no? Que por una parte es un... O sea, me pareció un poco... Digo, ¡alá! Pero luego también está acorde con el cuento, ¿no?
Claro,
de la fantasía,
bueno,
del dolor del amor, ¿no?
Es que sí, es el leitmotiv el que todo el rato hace que la historia,
exacto,
avance. El leitmotiv es por un lado el amor verdadero y la venganza por otro. Así que es normal y está muy bien. La pareja de Fesic, de André el Gigante e Íñigo Montoya, Mandy Patinkin, es brutal. A mí me gusta mucho la química y la complicidad que se establece entre ellos.
Vamos a por el último corte.
¿Sabéis? Es muy extraño. He dedicado tanto tiempo a la venganza que ahora que la he cumplido, no sé qué hacer el resto de mi vida.
¿Habéis pensado en la piratería? Seríais un maravilloso pirata, Roberts.
Ahora le pido a Chelo que nos deje la música.
Sí.
Porque no podía evitar, no voy a evitar, ni lo voy a hacer. Ya que te tengo aquí con esta música, Elizabeth, ha llegado la hora de despedirnos.
Bueno, ha sido un placer, Oscar. Ha estado muy bien.
Nunca debimos demorar tanto esta... Bueno, sí, o separarnos. Nunca debimos demorar tanto esta intervención radiofónica.
Aprovecho también esta música para decir que estuvo nominada al Oscar, esta canción Storybook Love, interpretada por Mark Knopfler a la guitarra y por Willie DeVille en la voz, y además un videoclip dirigido por David Fincher. Cuidado. Es que todos los nombres se entrecruzan todo el rato.
La verdad es que hay mucho pozo y muchísimas cosas que nos hemos dejado por hablar de La Princesa Prometida. Yo tenía aquí una casi una hoja entera tendremos que quedar otro día.
Tendremos que quedar otro día y así podemos hablar, pues, por ejemplo, de la última frase que has puesto, del último corte.
Claro.
Esa es la frase preferida de Mandy Patinkin.
Esa era, ¿no?
Sí, después de haber dirigido...
¿Qué hago con mi vida, no?
Ahora, después de La Venganza.
Claro.
Bueno, ¿qué hacemos ahora con nuestra vida, Oscar, después de La Princesa Prometida?
Pues tú tienes cosas que hacer, yo también.
Sí, exactamente. Bueno, gracias por invitarme.
Muy bien, nos vemos en el siguiente programa.
Como desees.
La Moderna. Café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
Esta primavera se escribe con P de pedazo de ofertones te trae tu vecino. Llévate gigas, llamadas ilimitadas y la mejor fibra y WiMAX a un precio increíble. ¿A qué esperas?
Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Murá 10, Villarreal. Populus, internet más personas.
Y ahora es el momento de abordar la citricultura, abordarla de la forma que lo hacemos siempre en esta casa con Pepe Montagut. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días.
Él es el presidente de la Asociación de Labradores de Nules y con Víctor Viciedo. Buenos días, Víctor.
Buenos días, Susana.
Presidente de la Asociación Valenciana Independiente de Labradores. Mire, Víctor, usted intervino en La Sexta en un programa donde se hablaba de la sequía como la ruina del campo. Vamos a oír cómo la intervención que usted tuvo, pero antes unos minutitos para que la gente entienda de qué iba en ese momento el debate.
España, quíteme los obstáculos de los ríos. La están quitando.
Una presa, ¿qué es? ¿Entendido? ¿Cómo te voy a decir
obstáculos de agua?
Donde beben agua tres pueblos.
No sembremos bulos.
Claro, no, pero un bulo, te estoy enseñando una resolución. Sí. El bulo, lo que estás diciendo.
Luis,
perdóname.
Tranquilo.
Beben tres pueblos.
Sí, escúchame. Tranquilidad. No, un momento. Tranquilidad, calma. Primero, tono. Tranquilo. Sí. Segundo, respecto al caso concreto de esa presa, ha respondido José Luis. Y tercero, es cierto que se están derrumbando azudes, que no es lo mismo que una presa en base a una directiva de la Unión Europea, y que en los últimos días se ha propagado una información que no es exacta, que poco menos lo que se está contando es que se están derrumbando todas las presas de este país. Entonces, tranquilidad, vamos paso a paso, calma.
¿Yo? ¿Que la tengo?
Víctor, Villarreal.
Vamos a ver. Presa de Arcucha. Presa de Gudín. Presa de Osceca.
¿Lo que me estás diciendo?
Porque presa
me está diciendo que
derrumbadas.
Se están tirando presas en este país.
Presa,
eso
presa.
Eso es un bulo. Eso
no,
es mentira.
No. Leizarán.
Es y no se puede tolerar.
Leizarán. No se eso puede tolerar
mentira.
Lo que estás diciendo.
Es un bulo. Se están tirando
presas. Pedriña. Todo esto son presas derribadas.
Y un embate.
Espérate. Déjame hablar y luego hablas tú, por favor.
Eso es difamar la acción de gobierno.
Déjame hablar y luego hablas tú. Vamos a ver. Aquí existe una normativa europea. Y empieza todo por el Green Deal, Pacto Europeo. Desde ahí deriva la estrategia por la biodiversidad y tenemos también la directiva marco del agua. A partir de ahí, España, Miteco, ha hecho la estrategia nacional de restauración de ríos. Y por esa estrategia nacional de restauración de ríos es por lo que se quiere una cantidad de kilómetros de río que estén libres de obstáculos. Ojo, no hay nada obsoleto, porque cualquier presa termina su concesión a una eléctrica y a partir de ahí es cuando ellos dicen que está obsoleta, porque la empresa eléctrica
gobierno,
no quiere mantenerla.
Que un gobierno
pero estos son
suelo envases es, en plena sequía, por favor. Seamos un poquito
sí, pero esto,
¿en qué cabeza cabe?
Y la
pregunta ver, básica, ¿qué se quiere conseguir con ese bulo? ¿Qué se quiere?
Bien, a ver, una cosa nada más.
Por favor, tranquilidad, por favor, calma. Orden, un poco de orden. Vuelvo a insistir.
Me roba la palabra y ya no me la dieron.
De todos modos, si algo me gustó mucho, Víctor, es la forma en el que lo paras y le enseñas que atropellando no se quita la razón.
Claro.
Déjame hablar y luego hablas tú.
Efectivamente. Vamos a ver, el primero que habla es Luis Cortés, que es de Unión de Uniones, y estaba hablando precisamente de la presa de Valdecaballeros y que se estaban soltando agua en tiempo de sequía para que vaya al mar, que eso es lo que realmente está haciendo el Ministerio de Transición Ecológica y que ellos dicen que es un bulo. Cada vez que aparezca algo en Maldita diciendo que es un bulo, es verdad. Tristemente es verdad. Es una maquinaria para una maquinaria de propaganda. Concretamente, yo lo que mostraba allí eran artículos de prensa de distintas presas que ya se han derribado. Ellos dicen que son pequeños azudes. De todas formas, lo que no saben es lo que es un azud. Nosotros aquí en La Plana estamos regando de un azud,
sí.
que está allí en el ermitorio. Entonces, el azud lo que es una barrera para que el agua se desvíe por una acequia y vaya a regar campos. Entonces, que cada vez que tú estás derribando un azud, ese azud tenía su utilidad. Y lo que quieren es alcanzar, concretamente, tienen ya 2.400 kilómetros de río liberados, derribando presas y azude que llevan ya 600 y pico estructuras derribadas, y quieren derribar o liberar 3.000 kilómetros más, o sea, aproximadamente unos 6.000 hasta el 2030. Eso en una España seca es una barbaridad. Y concretamente, pues aquí yo tengo una relación de presas que no son todas, presa de Retuerta en el río Aravalle, Inturia en el País Vasco, embalse de Robledo de Chavela, presas de Isbert en Girona, presa de Yecla en León, presa de Gudín en Xixo, Galicia, presa de Articucha, las Casas Nuevas en Guadalajara, Pedeviña en Lugo, San Facundo en León, Ponte de Inferno en Pontevedra, Osteca en Guadalajara, y luego estaba Valdecaballeros y la nuestra, la de los Toranes en Teruel, la del río Mijares. Entonces, ¿por qué dicen que no se están derribando presas si hay un montón ya derribadas y se están otros en proyecto? Entonces, esto que es una barbaridad, ellos dicen que es un bulo porque saben que es una barbaridad, pero solamente hay que ir a la página web del Ministerio de Transición Ecológica y comprobarlo. Y allí están todas estas presas y las imágenes de su derribo. O sea, que están diciendo que es un bulo lo que publica el Ministerio de Transición Ecológica en su página web. Y allí viene la explicación del por qué. Quieren liberar pues esa cantidad de kilómetros de ríos en España. Pero eso sí, en una España seca y en una España con problemas energéticos, la energía más limpia, que es la hidroeléctrica, la que viene de los saltos de agua, que una vez que termina la concesión, pues está claro que a las eléctricas hoy le es más rentable otro tipo de energía. Pero la más limpia, si de verdad somos ecológicos, la más limpia, con muchísima diferencia, es la del agua. Entonces, si no se le concede a ninguna eléctrica, lo que tiene que hacer el gobierno, el Estado, es como hace con las carreteras, mantenerlas él, pero no derribarlas.
Pepe, ¿quieres añadir algo a...?
Sí,
a esta entrevista.
Es que él lo ha vivido en primera persona, y yo lo he vivido por medio de la televisión, lo he visto. Él dice muchas veces que es mentira. Semejante estupidez, por no decir de otra forma, pero te está enseñando a ti lo que es la prensa, lo que está diciendo, y tú todavía estás negando que es mentira. Efectivamente, lo que te está diciendo la prensa, está diciendo mentiroso a toda la prensa. Después dice otra cuestión: es un bulo. Están hablando de azudes. Los azudes, tú has dicho bien, Víctor, los azudes es una de las cosas más importantes que se ha hecho aquí en este país. Y es precisamente que es la regulación de las aguas para aprovechamiento de riego. Pero claro, cuando hay gente que dice que lo que es los regadíos, lo que es la agricultura aquí en España, no la quieren, niegan todo lo que sea con tal de salirse con la suya. Y este señor, que es José Luis Gallego, que es un periodista medioambiental, yo no sé qué tendrá de periodista medioambiental, porque hay que verle el currículum de lo que tiene, porque claro, hay que conocer estos personajes. ¿Dónde escribe? ¿Dónde habla? ¿Dónde tiene la tertulia? En la televisión española, que todos sabemos cómo ha ido la televisión española, y en TV3, que mentiras le dicen a punta pala. Y encima, si buscas los artículos también, articulista en distintos periódicos, siempre va, se decanta por una serie de periódicos que están negando precisamente lo que está ocurriendo. Y hay una cosa que me llama la atención. Él se ufana de haber escrito en el National Geographic. Oye, pues que yo sepa, aquí me encuentro una cosa con sorpresa que dice, hablan del National Geographic y el Colegio Americano de Pediatras acusa al National Geographic de propagar el abuso infantil. Y sigues leyendo Y cuando te habla de ideología de género, estas personas están propagando la ideología de género, que además la universidad y el hospital Johns Hopkins publican una revisión de 500 estudios científicos y han refutado precisamente esta ideología. No hay ningún tipo de certeza científica sobre estos temas. Claro, cuando ves a esta gente que y encima otra frase que dice, oiga, que esto es difamar a la acción del gobierno, una frase, oiga, perdone, el gobierno no hace falta que lo difamen, ya se difama él solo, este gobierno ya se difama él solo, porque lo que ustedes están diciendo exactamente como periodista medioambiental es que ustedes sigan al pie de la letra la Agenda 2030, que no quiere ni más ni menos que destruir toda la agricultura y ganadería en los países de Europa.
De hecho, a continuación propusieron que nos parecía a nosotros que tuviéramos tanto regadío en un país donde cada vez iba a haber más sequía. O sea, ellos ya actúan como futurólogos, ¿no? Y bueno, pues yo quise decir que lo que hacen falta son más obras hidráulicas y no destruir el regadío. Pues nada, otra pelotera porque ellos lo que quieren es que, claro, se está regulando todo y que lo único que no se regula es la agricultura, y como si la agricultura estuviera instalada en el pasado. Vamos a ver, si nosotros estamos migrando, si
tienen
ya
miles y miles de años la agricultura.
Claro, y hemos progresado. Ellos nos quieren devolver atrás,
sí, ellos
cuando
sí.
Nos quieren prohibir fitosanitarios y avances en fertilización para que produzcamos más.
Si les parece, hacemos una pausa de publicidad y continuamos.
Esta semana en Tiendas a Bordo, ahorra con nuestras ofertas en la segunda unidad.
Solomillos de atún a 2,50 euros. Almejas finas a 1,50 euros. Colas de rape limpio a 2,50 euros.
Tu tienda a bordo en Villarreal, en Avenida Francesc Tárrega, número 30. ¡Te esperamos!
Continuamos hablando de agricultura, concretamente de citricultura. Y es que la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, y el conseller de Economía Sostenible, Rafael Quimén, han pedido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, mediante una carta que insiste en la necesidad de acabar con el dumping fitosanitario y la falta de reciprocidad en la prohibición del uso de plaguicidas frente a países terceros. Y también establecer un arancel para el zumo de naranja. Todo ello, según indica... según indican ellos, está provocando una competencia desleal.
Bueno, solamente una cosa y te dejo hablar a ti de otra cosa que quiero que lo digas tú. Vamos a ver, en primer lugar, un no rotundo a Mercosur. Ellos no están diciendo un no rotundo a Mercosur. Mercosur no está ratificado. Un no rotundo, porque es la ruina de la ganadería española y europea, y también la ruina de los cítricos, por mucho que ellos hablen ahí de poner un arancel. Pero vamos a ver, si ya lo tiene el arancel, si tú quieres que tenga un arancel, lo que tienes que hacer es que no se ratifique Mercosur. Y yo quería simplemente hacer una cosa que escuchamos aquí a la consellera hablar de que le preguntaste sobre las reuniones estas que nosotros le hemos pedido, que son hasta 6 cartas. Sí, y que no nos ha recibido. Y como sé que Pepe es más duro que yo, se lo dejo a él. Pepe, ahí tienes al toro para torearlo.
Sí, bueno, yo es que me estoy riendo precisamente de lo que has comentado, de que la consellera no se ha enterado o no ha tenido conocimiento de las 6 peticiones de audiencia que nosotros le hemos hecho.
Ella decía que ella se reúne con todo el mundo que quiera reunirse con ella.
Sí, nosotros nos hemos querido reunir con ella y sin embargo ya no se ha reunido. ¿Pero por qué motivo? Según parece, ella no ha tenido conocimiento de los escritos nuestros. Oiga, que es que hay gente por detrás de usted que le paran las cartas, le paran la correspondencia, dicen lo que de usted tiene que ver, no tiene que ver. Mire, cualquier consellera, con un mínimo de dignidad, lo primero que tendría que hacer es poner patitas en la calle a todo ese gabinete y que le han parado ustedes la prensa. Y después, si usted es consellera, no tiene por qué reunirse con los sindicatos al uso que ustedes dicen. Sindicatos que hace 40 años que no se producen elecciones al campo. Por lo tanto, estos sindicatos de legales, bueno, serán legales, pero lo que es el reconocimiento, lo que es la necesidad de que ellos defiendan a los agricultores, mínima, porque estos reciben subvenciones y esas subvenciones le impiden hablar lo que tenían que hablar. Por lo tanto, si ella quiere de verdad saber lo que nosotros le hemos pedido, oiga, vaya usted al gabinete o al departamento correspondiente, le diga, ¿por qué no he recibido seis cartas, seis escritos de las asociaciones libres de Villarreal y de Nules? Y cuando usted lo averigüe, ya le digo, póngales en patita a la calle y llámenos, que enseguida nos tendrá usted ahí en Valencia.
Es que, vamos a ver, oficialmente para un determinado problema sí que, digamos que ahí han creado lo que es el sector donde, por no sabemos qué regla de tres, digamos que tienen...
Perdona, un segundo, que me he olvidado decir una cosa importante. Y es que si no hace eso, lo primero que tiene es coger la puerta de la calle, ella, e irse, porque no sirve claro. Ni para consellera.
Efectivamente. Bueno, pues el que alguien le haga una petición de reunión, y más si ha hecho una manifestación de 6.000, 7.000 personas, y esa es nuestra última carta, oye, yo creo que mínimamente tienes que hablar con ellos si eres una autoridad, porque algo tendremos que contarle, una fuerza agrícola como la que hemos demostrado en Valencia en esa manifestación, ¿no? Pero bueno...
No, con mayor presencia de personas en la manifestación que los que hacen AVE y la Unión. Que
efectivamente, efectivamente, todos juntos. Y bueno, con respecto a Mercosur, aparte de un no rotundo a Mercosur, ellos están hablando de una solución que es muy popular, que es decir, bueno, ya que aquí se prohíben venenos, ellos hablan de venenos, son medicinas de las plantas, que haya esa reciprocidad, ¿no? Esas cláusulas de espejo. Bien, eso la Organización Mundial del Comercio lo tiene reglamentado en un reglamento y no es posible. ¿Por qué? Pues porque cada país fumiga con los productos en los que ha habido un estudio sobre ellos y se les ha dado un registro. Entonces, no tienen por qué coincidir los registros que se dan en unos países con los registros que se dan en otros. Y menos cuando Europa está prohibiendo los fitosanitarios porque sí. O sea, esto choca cuando yo digo porque sí, sí, porque sí, sin ningún análisis ni ningún problema de tipo sanitario de ningún tipo. Simplemente porque la estrategia de la granja a la mesa, que ya tiene un informe de el Centro Común de Investigación diciendo de que íbamos a perder competitividad y que íbamos a perder mercado, vamos a abandonar y nos iba a venir todo desde terceros países contaminando aún más, o sea, a pesar del informe ese que guardaron en un cajón, a pesar de ese informe, han aprobado esa estrategia de la granja a la mesa en la que se quiere prohibir el 50% de los fitosanitarios porque sí, la Organización Mundial del Comercio no va a permitir que porque tú tengas el capricho de prohibir un fitosanitario, el otro país no tenga por qué hacerlo.
Déjeme hacerte un apunte que creo yo que es importante. Yo quisiera que me presentaran, fíjate, de todos los fitosanitarios, ya, bueno, alguno habrá, desde luego, pero sí, de todos los fitosanitarios que ha habido, que nos presentaron una certeza científica de que efectivamente ese producto es dañino para la salud.
No la hay.
Espera. Pero es que tú sí que les puedes presentar a ellos una cantidad de productos que se están vendiendo hoy, sin certeza científica de que son dañinos, y sin embargo ellos sí que te dicen que cabe la posibilidad de que pueda producir cáncer, pueda producir ataque al sistema nervioso, mil cosas. O sea, que por una parte están vendiendo productos que tampoco tienen la certeza científica. Yo te podría decir muchísimos, porque yo tengo muchos, los folletos los tengo allí, y están vendiéndose el día a día. Y sin embargo estos fitosanitarios, por la posibilidad, por el principio de precaución, porque es un principio de criterio.
Ya ni eso, eso fue el metilclopirifos, ya ni eso. Es porque sí.
Es o sea, principio de criterio, es un criterio.
El mancocé se ha prohibido porque sí, por NH1, que el mancocé pues era categoría B, multiplicaba por 16, pero que no es la más venenosa, o sea, no es la más tóxica, pero multiplicaba por muchísima cantidad de kilos que utilizamos los agricultores, porque era muy eficaz. Y era más económico. Entonces, lo han prohibido porque elevaba ese NH1. O sea, es que están haciéndolo por una cosa que se llama NH1, que no indica la toxicidad real, pero es que además todos esos productos tienen su registro porque han pasado el examen y a la dosis de empleo no tienen ninguna toxicidad para la agricultura y mucho menos para el usuario, que ya lo dice el director general de la EFSA, que dice que en Europa la seguridad alimentaria es enorme, es muy grande, que no hay nada que temer en cuanto a los residuos, porque el LMR, el límite máximo de residuos, es un límite comercial, no es un límite toxicológico.
Por eso te estoy diciendo, Víctor, que esta gente está basándose en criterios y no en certezas científicas.
Teníamos que abordar un tema que les tenía preocupados a los citricultores, ¿no?
Sí, resulta que parece ser, no, es efectivamente así, que los campos, desde que se está viendo, por ejemplo, en Nules, en Bechín, en Alcañías, en Villarreal, presentan un síntomas muy amarillentos, la hoja estrecha. Esto es porque se está echando un tipo de abono orgánico, que no vamos a entrar en este caso si es bueno o es malo, porque nosotros, la Asociación de Nules, la Agricultura de Nules, hemos puesto en manos de un abogado el que solicite los informes de los resultados de este abonado el año pasado y los resultados de estos primeros meses del año. Pero lo que sí que está ocurriendo es que ves una diferencia entre aquellos huertos que están tratados únicamente con este abono orgánico, que por cierto lo están usando prácticamente casi todas las sociedades, y aquellos que además le añaden fertilizantes al goteo, como es por ejemplo la añada de nitrógeno, fósforo y nitrato de magnesio. Entonces la diferencia de color del árbol y de la hoja se nota probablemente. ¿Por qué motivo es que ocurre esto? Bueno, pues hay quien aduce que es porque tiene un pH alto, entonces no puede desbloquear los minerales que hay en el suelo. Otros dicen que es porque es un mal abono, que lo único que hace es ensuciar las tuberías, taponar los goteros. Vamos a ver, realmente tendría que hablarse sobre este tema, pero es que y hay recurrir siempre al tema como es la Consellería de Libia. En Libia la Consellería deben de ser conscientes de que esto se tiene que analizar y el motivo por qué. Porque no se puede utilizar un abono que al final resulta que nos está destruyendo, porque está destruyendo los árboles. Se ve claramente la hoja estrecha y se ve claramente el amarillo. Por lo tanto, vamos a ver. Si este abono desbloquea o no desbloquea, como unos afirman, o el pH alto es por culpa, por lo que no desbloquea los minerales que tiene el suelo.
Nos hemos quedado sin tiempo, creo que hemos aclarado muchísimas cosas. Por cierto, enhorabuena a los dos, tienen muchísimos seguidores. Estoy encantada de haber apostado por ustedes para que estuvieran en esta emisora. Muchas gracias por haber venido, Pepe Montagut y Víctor Vicedo.
Gracias a
vosotros. Muchas gracias, Sara.
Corrents. Avui s'ha publicat un sondeig que la publica 40DB, era per la cadena Ser i per al País, on diu que el Partit Socialista del País Valencià perd fuelle respecte al primer lliurament del sondeig. Obtindria 27 escons enfront dels 30 de l'anterior enquesta. Unides Podem baixaria lleugerament del 5,3 al 5,2 de vots i Compromís agarra força i arriba als 18 diputats quan l'anterior enquesta li donava 16. En la dreta, mentrestant, puja el PP que lograria un escó més respecte a l'anterior lliurament fins a arribar als 36 i d'altra banda es certifica la desaparició de Ciutadans del Parlament Valencià. Obtindria de nou un 3% dels vots, pot ser un poc més, però insuficient per a superar la barrera electoral. I Vox, per part seva, obtindria el mateix nombre d'escons. I sobretot, i molt important, la novetat és respecte a l'enquesta anterior és que es redueix el nombre d'indecisos. Es queda en un 15%, fora el 20% de l'anterior lliurament. En això, que me queda sense aire, fins demà a les 12, dos horetes en tots vostès.